Aquí comienza El Futuro de Chile con Sergio Melnick. Un espacio para mirar hacia el mañana y con ello tomar las decisiones de hoy. Decisiones que determinarán el futuro de Chile.
Oiga, yo le pongo música para estar hoy día un poquito más arriba, un poquito de rock and roll. Yo sé que viene con un ánimo un poco más o menos, que se siente más o menos, pero lo estamos apoyando aquí desde la radio, estamos tirando todo para arriba para sacar el programa adelante. Yo sabemos que estamos, y más encima le traigo un tremendo invitado que no sé si quiere que lo presente yo, pero si no lo puedo presentar yo más adelante, pero un tremendo invitado, gente joven, con experiencia.
¿Usted lo quiere presentar? La música, todavía no. A mí el rock no me alegra nada, me deprime.
¿Pero cómo?
Me gusta la música más melodiosa, la música con más contenido, la música más armónica.
Pero que esté muy clásico.
Esa música tan fuerte me deprime mucho más de lo que estoy por el COVID, que ya tengo, ya el COVID está detectado, así que pero estoy en proceso de recuperación. Bueno, el robot Futurión hace su pega y nos trajo hoy día un gran invitado. Nos acompaña hoy día Alfonso Ovalle, que tal como hemos dicho en este programa, nos gusta la gente joven, la gente que todavía no tiene espacios en los medios, pero que tendría que tenerlo mucho más fuerte, porque son la gente que está construyendo el futuro, que está mirando al futuro, que está en áreas nuevas, que si tienen interés en la política son secundarios con respecto a lo que hacen. Alfonso Ovalle es una persona joven, un académico, un consultor de estos nuevos tiempos. Es un economista y administrador público en la Universidad de Bocconi, en Milán. O sea, ahí tiene una cosa europea importante. También actualmente está en un máster en finanzas, convención, tiene esto con mucho detalle, en blockchain y activos digitales en la Universidad de Cambridge, UK. El Reino Unido, y especialista por supuesto en muchas cosas, porque en tanto currículum académico se estudian muchas cosas, pero hoy es especialista en Smart Cities y los famosos NFTs, que es una cosa que nadie sabe lo que son. O sea, no saben, lo hemos hablado en el programa con Magenta, pero él no nos va a explicar en detalle. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido.
Oye, muchas gracias, Sergio, por la presentación. La verdad que me dejaste un poco la vara alta, pero es un honor estar en tu programa. La verdad que yo te sigo desde hace muchos años, así que es un honor estar acá y poder compartir un poco el conocimiento. Y ahora estoy, son las 10 de la noche en Cambridge, estoy haciendo mi máster en finanzas, como dijiste tú, con mención en lo que es blockchain y Venture Capital, criptodivisas y activos digitales. Así que feliz en poder compartir un poco el conocimiento y las cosas que he aprendido acá. De la manera obviamente más simple posible, porque muchas de estas cosas, como decís tú, el blockchain, las criptomonedas, el Bitcoin, al final suenan mucho más complicadas de lo que realmente son, ¿ya? Y bueno, así que feliz en poder un poco contarte un poco de todo esto. Así que tú anda ahí preguntándome, yo feliz en, sí, en ir aportando.
Vamos, te voy a leer una cita que está en un libro que escribí con mi socio sobre digitalización y que define, tiene sus años, pero todavía se mantiene, las condiciones para hacer un modelo de negocio en el siglo XXI, que son muy distintas a las que era en el siglo XX y para qué hablar antes de la revolución digital. Hoy día, para que un modelo de negocio sea exitoso, tiene que pensar en ser mejor como producto, más barato, más eficiente, más rápido, más personalizado, más interactivo, disponible en todo momento, en todo lugar, de alcance global, incluir nuevos tipos de clientes, como los millennials y los que vienen, que esté atento a los cambios demográficos, que le dé una mejor experiencia al cliente, que maneje más y mejor información, que use nuevos canales de conexión, de distribución, que entienda las nuevas cadenas de valor, que produzca innovación continua, que sea capaz de hacer las redes y las alianzas necesarias, que sea capaz de externalizar no solo lo operativo, sino que lo estratégico, que esté orientado a la automatización, que sea capaz de desintermediar, que presente nuevos tipos de liderazgo, que ofrezca nuevas formas de logística, que considere la inteligencia artificial, la responsabilidad social, los nuevos desafíos de seguridad, los nuevos riesgos de la complejidad, que se oriente a los micropagos que vienen con mucha fuerza, que tenga precios adaptativos, que tenga nuevas formas de marketing y que la invención sea más rápida que la innovación y que, por supuesto, considere estas tecnologías que te gustan a ti como el blockchain, analytics, el business intelligence. Entonces, la pregunta, y yo sé que todo esto es abrumador cuando uno lo lee así y está pensado precisamente de esa manera, es para que la gente entienda, y es tu especialidad, lo complejo que es hacer modelos de negocio en el siglo XXI. La cantidad de variables que hay que manejar para poder ser exitoso. Y eso es que ya no es como antes, que con un poquito de empeño y con un poquito de sentido común se hacían los negocios. ¿Cómo enfrentarías tú ese, o explicarías ese desafío de una manera más simple?
Mira, la verdad que, como decís tú, cada vez se ha puesto más complicado hacer negocio y que te vaya bien. Uno ve una tasa finalmente de emprendimientos que fallan abrumadora, por lo mismo que el emprender, yo creo que hay que tener mucho valor y es yo creo algo muy importante que deberíamos como país y todo fomentar. La adaptación a las nuevas tecnologías, como por ejemplo el blockchain, yo creo que muy importante, antes de que podamos explicar quizás qué son otras cosas como NFTs o metaverso, que son estos mundos digitales, entender también qué es lo que es el blockchain, que ahí te lo voy a explicar más adelante, pero en el sentido de que yo creo que Chile debería ser un país que fomente el emprendimiento, por otro lado, que fomente también estas nuevas tecnologías, porque al igual que el castellano en el colegio, o que aprender matemática, yo hoy día tendría cursos, por ejemplo, de programación, porque es lo que se viene para adelante, y que la gente desde muy chica pudiese aprender, le estaríamos abriendo la puerta del mundo digital, que es lo que se viene, a mucha gente que quizás no tendría esa oportunidad, siendo, porque es mucho más difícil además, bueno, aprenderlo más grande, aprender chino a los 30 años, mucho más complicado que aprenderlo cuando uno tiene 3. Entonces yo creo que podría ser una cosa súper interesante el incluir en los programas de los colegios y todo, este tipo de cosas para que cuando los tengamos que ocupar, y que yo creo que no es el futuro, sino que es el presente, tengamos una masa y un capital humano importante del cual podemos echar mano.
Esto tiene que ver sobre todo con la manera de pensar, porque el mundo digital va poniendo capas sobre capas, sobre capas, sobre capas, sobre capas, y la última o la primera capa, que es la programación de máquina, es una cosa que ya prácticamente no hace nadie. Y la programación yo lo entiendo como una manera de pensar dentro de la lógica del mundo digital, que es la madre de todas las batallas. Ahora, ¿cómo le podríamos explicar nosotros a la gente, a los auditores, qué es lo que es exactamente la digitalización? Que nosotros lo confundimos con muchas categorías, como por ejemplo lo virtual, con la realidad aumentada, con...
Finalmente, yo creo que al final...
Para cerrarte el capítulo, la pregunta, sí. Nosotros pasamos, los seres humanos, hoy día, entre 10 y 12 horas frente a las pantallas, de todo tipo, de la televisión, del celular, del computador, de los tablets, en fin. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros seguimos pensando de la misma manera que pensábamos antes cuando pasábamos 18 horas diarias frente a la naturaleza? ¿Será esta la misma realidad en el sentido profundo de la palabra que antes? ¿Y cómo podemos aprender a pensar en ese sentido? Porque todo lo que viene por el mundo digital está potencialmente editado, intervenido, a diferencia cuando nosotros miramos directamente la realidad. ¿Cómo es, qué es lo que es exactamente lo digital?
La verdad que, bueno, como tú dices, hace un tiempo todo se hacía en papel, a mano, existía salir a jugar afuera. Hoy día los niños, como decís tú, o uno de grande, pasa muchas horas del día al frente de una pantalla, y las cosas han ido digitalizándose por una cuestión de eficiencia, de menos burocracia. Yo creo que al final la digitalización no es algo del futuro, sino que es algo del presente, y la tendencia marca a que cuando la gente que hoy día tenga 10 o menos años, quizás, como decís tú, el cerebro le va a funcionar de una manera completamente distinta. Yo tengo 32 años y estoy trabajando en un proyecto de NFTs donde me toca conversar y preguntarle cosas a programadores o developers, que se le llama, un gallo de 18 años alemán que aprendió a programar a los 13, pero te pasan por arriba. Entonces, yo hoy día estoy aprendiendo un poco, pero la verdad es súper complicado aprender lo más grande, porque es un cambio de paradigma, un cambio de manera de pensar. Y la verdad que en el mundo digital de hoy en día y con la tecnología que tenemos se pueden hacer cosas que uno ni siquiera se imaginaría. Estamos recién partiendo en lo que se le llama el Web 3.0. El Internet se le denomina el Web 2.0, y hoy día el Web 3.0 es en el cual vamos a poder llegar a conectar el mundo real y físico con el mundo virtual y generar estos espacios donde al final... quizás uno ni siquiera va a tener que ir a reuniones físicas, sino que vamos a tener la infraestructura tan avanzada como para estar en la misma sala con la otra persona y sentir que estamos ahí, poder ver los gestos, se va a sentir lo mismo y no vamos a tener que hacer ese viaje, vamos a poder tener reuniones internacionales. Bueno, esto yo creo que el COVID también ha acelerado mucho esto de la tecnología y cambiar de lo físico más a la, por ejemplo, las reuniones virtuales por Zoom. Ya todos nos estamos acostumbrando mucho más a eso. Yo hoy día estoy en Cambridge, hace 10 años esto hubiera sido casi impensado que alguien hubiera estado dando una entrevista desde el extranjero de esta manera, pero es una tendencia que hay que ir subiéndose al carro, porque es algo que se viene, un cambio disruptivo. Yo creo que hay que subirse como país y en lo personal que cada persona también intente, porque al final esto viene para quedarse.
Una de las características del mundo digital, que insisto, cosas virtuales han existido desde siempre con el ser humano. El lenguaje es virtual, la fe es virtual, la digitalización es la nueva forma de la virtualidad en la civilización humana que objetiva todo. La digitalización hace todo objetivo, porque finalmente está basado en un sistema de lenguaje binario sobre uno. Y hay un autor que yo lo leí cuando era joven, que se llama Kenneth Boulding, que acuñó el concepto de la nave espacial, la Tierra como nave espacial, y él dice lo siguiente, dice, todo aquello que pueda ser digital, lo va a ser. Es que es una sanción muy fuerte. Todo aquello que pueda ser digital, lo va a ser. Como por ejemplo está ocurriendo hoy día con el dinero, que es una de tus especialidades. Pero lo interesante del mundo digital es que en lo virtual, o sea, en lo digital, todo pega con todo, todo se cruza. En cambio, en el mundo físico no es así. Por ejemplo, un conejo no se cruza con un cangrejo. En cambio, en el mundo digital hay cruces genéticos. O sea, tú tomas, por ejemplo, un avión y le mete una inteligencia artificial o un programa y tiene un avión con piloto automático. Agarras un reloj y le pones un programa y tiene un reloj despertado. Todo cruza con todo. Entonces eso hace que la velocidad y la inteligencia que acumula lo digital es infinitamente más grande que lo personal, lo cual se está notando en la inteligencia artificial. Entonces cuando decimos que todo pega con todo y todo lo que puede hacer digital, lo va a hacer, ¿qué ejemplos tenemos de eso? De estas cosas que están siendo digitales que antes eran insospechadas.
Mira, por ejemplo, y como muy bien dices tú, al final en el mundo digital todo se entrecruza. Y el acrónimo de metaverso viene de meta y de verso, que significa unión de universos. En ese sentido, en algún minuto, y la idea todavía está en desarrollo, pero todos vamos a poder estar juntos con todos en un mundo virtual. Pero en particular, ejemplos de cosas que han pasado de ser netamente físicas a hoy día poder realizarse de manera virtual, que quizás pueden ser hasta mejores, más eficientes. En temas de educación, la Universidad de Cambridge ha sido muy disruptiva y va en la vanguardia en muchos temas de educación. Y en esa línea, acá, por ejemplo, las materias en sí, los profesores no necesitan que el alumno esté en la clase para enseñarle a derivar o a optimizar un portfolio. Esas clases se hacen todas de manera online. Uno se junta con el profesor finalmente a discutir y a debatir sobre los problemas y las cosas más importantes. De esa manera nos ahorramos muchos recursos, pero además también se puede llegar a muchísima más gente. Yo creo que al final el e-learning, que es uno de los temas importantes de la digitalización, es el poder llegar con buena educación a muchas más personas y a mucho menor costo. Tú con una cápsula de un video sobre algún tema en específico, puedes llegar, y si es que tienen los instrumentos, que yo creo que ese finalmente es el desafío, que todo el mundo tenga los instrumentos, el computador, en su minuto van a tener que ser Oculus o anteojos virtuales, y acceso a internet para poder conectarse, y de esa manera va a ser mucho más fácil. Al mismo tiempo, no sé, un ejemplo que yo creo que también va a servir mucho en el tema del metaverso, va a ser cuando existan estas clases virtuales para gente, por ejemplo, en el sur de Chile, que por vivir en clima extremo no puede llegar a clase o no tiene tampoco los recursos para ir a una clase, que se pueda juntar con sus mismos compañeros en un mundo virtual. Yo creo que la cosa va para allá. Y eso es solamente en educación, pero podríamos ver varios otros ejemplos.
Vamos a ir a la primera pausa, Alfonso, y te voy a dejar presentar una pregunta difícil, ¿no? Ya tú tocaste el tema de los metaversos. Los metaversos son, por ponerlo en términos más cotidianos, son como las primeras puertas reales a la Matrix. Nos vamos a meter a la Matrix por los metaversos, probablemente van a haber varios y al final se van a comer unos con otros. Pero eso significa que el concepto de la realidad, y por eso hacía énfasis yo en el tema de realidad digital, te voy a leer esa la pregunta, te voy a leer una cita de Albert Einstein, estamos hablando hace 100 años atrás, más o menos, que en esa época no se entendió, y Einstein dijo, comillas, la realidad es simplemente una ilusión, aunque muy persistente, y eso permite que seamos co-creadores de la realidad. Y entonces eso nos lleva a la pregunta, ¿ver para creer o creer para ver? Que es distinto en el mundo físico que en el mundo digital. Entonces, efectivamente, nosotros estamos construyendo realidades en las que nos metemos, que es como en la lógica de Maturana, la autopoyesis. Entonces, te voy a dejar con esa pregunta de los metaversos y la realidad, y siempre dándole vuelta en forma espiral a lo que es la realidad digital. Vamos a la pausa y volvemos.
¿Sabías que la incontinencia urinaria afecta a hombres y mujeres desde los 19 años? Wearever ofrece ropa interior innovadora para personas con incontinencia urinaria, proporcionando la primera y única alternativa reutilizable en Chile. Deja de gastar tanto dinero en incómodos pañales o toallitas desechables. Con Wearever, recupera tu calidad de vida. Encuéntranos en www.sseco.cl. Wearever, la mejor forma de manejar la incontinencia.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo. Instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
La experiencia y el conocimiento son claves en el éxito de su juicio civil, penal, tributario, laboral y de familia. Iván Cifuentes, perito judicial, con 18 años de trayectoria y una capacidad probada en más de 2.000 causas, es la mejor alternativa para establecer las pruebas sólidas e irrefutables que su juicio requiere. Conozca el servicio de Iván Cifuentes, perito judicial inscrito en todas las cortes de apelaciones del país, en www.ivancifuentes.cl.
En Agricultura estamos presentando El Futuro de Chile con Sergio Melnik.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con un gran invitado, joven, talentoso, novedoso, que sabe cosas que en general no se saben, que está en este momento en Inglaterra. Él está en Inglaterra, yo estoy en mi casa enfermo de COVID, y hay gente en la radio administrando el programa. Es una cosa que es simplemente impensable hace algunos pocos años atrás. Entonces, estamos hablando de la realidad, y quizás como ejemplo, para meternos un poco en los temas en que tú trabajas y que tienes proyectos, y los que, por supuesto, te gustaría participar en las empresas chilenas. Explícanos esto del NFTS y la realidad digital.
Mira, Sergio, un poco sobre la pregunta de la realidad. La realidad finalmente es lo que percibimos, y asimismo el metaverso, vamos a llegar a tal tecnología que lo vamos a percibir tal y como la realidad que percibimos hoy día. Y en particular, entrando un poco en el tema de los NFTs, que yo creo que es un tema súper interesante, el NFT es un token no fungible, por su sigla en inglés, que es un activo digital alojado en una tecnología que se llama blockchain. El blockchain, al final, es una tecnología que se llama como cualquier otra, como puede ser Python o cualquier otra. Uno de repente, cuando está hablando en WhatsApp y todo, no entiende que atrás hay un software. Este es solamente un software que tiene ciertas capacidades como de transparencia, descentralización, donde todo queda, y eso es lo positivo, que todo queda en la cadena de bloques. O sea, yo pongo un bloque acá, el próximo bloque lo pongo encima, pero ese bloque se junta y no se puede nunca más separar. Y la realidad virtual que se viene ahora...
Explícanos qué es lo que es un bloque.
Un bloque finalmente es un conjunto de información donde se van escribiendo las distintas transacciones que se van haciendo en este programa o nueva tecnología o lenguaje, donde se van escribiendo y se van poniendo una encima de la otra. La gracia de esto, de estos bloques, como les llamo yo, es que son inmutables, no se pueden cambiar. Uno de repente... cuando en un programa de una empresa, por ejemplo, uno quiere borrar alguna cuestión que le salió mal o de repente se equivocó con algo, va, llega, lo borra y nunca más nadie supo que existió. Las cuentas bancarias, de repente, fraudes donde van, sacan plata de un lado para otro, se borró y eso nunca más existió. En la cadena de bloques todo queda registrado. Que eso, la verdad, es súper interesante porque mucha gente habla de que las criptomonedas o el blockchain en sí se presta mucho para el lavado de dinero. O le ven como el anonimato, como algo malo, y finalmente, al final, yo creo que lo menos rastreable es la plata, la plata física. El blockchain, uno puede ir para atrás y sabe perfectamente dónde se han ido cada transacción, y no por otra cosa, es que el FBI y la CIA en Estados Unidos son los mayores tenedores de criptomonedas, sin nunca haber comprado una, sino que por decomisaciones. Pero bueno, el blockchain, al final... es el programa y la tecnología donde se construyen los NFT, que los NFT son tokens finalmente auténticos y no fungibles, a diferencia de un billete de 1.000 pesos, Sergio, que uno lo puede cambiar un billete de 1.000 pesos por otro y no pasa nada. O un billete de 1.000 pesos se puede separar en 10 monedas de 100 y es lo mismo. Un token no fungible es auténtico y no tiene igual. Entonces, independiente de... va a tener un código de serie abajo, quiere decir, Sergio Melnik es dueño de este token, independiente de la utilidad que tenga, que ya vamos a hablar de qué utilidades pueden tener estos NFT o tokens no fungibles, que hoy día se han visto, por ejemplo, en obras digitales, en los mismos avatares, que en algún minuto se van a ocupar en el metaverso. Avatares es como una personalidad virtual, donde uno puede ser un mono, o en estos juegos nuevos que uno hoy día, el Fortnite, Roblox, que son las cosas que juegan la gente más joven, se compran avatares para ellos ser cierta persona en este mundo virtual. Pero los NFTs en sí, finalmente es un activo auténtico que queda en el blockchain y no se puede cambiar. Y es por esto que tiene muchas utilidades y cosas que yo creo que van a venir en el futuro con esto de la digitalización. Por ejemplo, Sergio, no sé si es que me encuentras razón, pero la tokenización de las propiedades... porque tú has visto el trámite y la burocracia, ir al notario, todo eso de repente con un sistema de tokens, que tu casa sea cierto token auténtico, inmutable, podemos hacer un traspaso de ese token a través de contratos inteligentes en internet y se le traspasa a otra persona. De esta manera se traspasa tu casa, todos los activos, y no tenemos que pasar por ninguna burocracia ni costo asociado a este tipo de cosas.
Podríamos reemplazar el conservador de bienes raíces por un blockchain. Y eso sería infinitamente más barato, más eficiente, menos vulnerable. ¿Qué otras cosas de la vida cotidiana de la administración del Estado u otra aplicarías tú blockchain en concreto en Chile?
Mira, por ejemplo, en todo lo que sea tema de identidad o todo esto, por ejemplo, uno cuando nace le deberían dar un NFT de uno mismo, donde finalmente todo lo que vaya pasando en el futuro, y esto se va a ocupar también para la salud o para cualquier cosa, se va escribiendo en tu token, que es lo que te ha ido pasando, y cualquier persona, porque al blockchain ser, bueno, el tema de salud en específico no, pero de repente sí podría ser para otro tipo de cosas, donde uno puede ir viendo al final qué es lo que y cómo se ha ido desarrollando cada persona en este tipo de cosas. Por otro lado, bueno, el conservador de bienes raíces, los notarios, yo creo que completamente se podrían reemplazar con este tipo de tecnología, lo que haría muchísimo más barato, muchísimas cosas. Y no te digo, Sergio, que el gobierno pierda todo el poder, pero lo que te digo es que el gobierno debería innovar ellos mismos, por último, armar su propio, un peso digital, que haría muchísimo más barato el traspaso de plata de un país a otro. O por lo menos intentar innovar y al mismo tiempo intentar de fomentar que todas estas tecnologías nuevas se lleguen a cabo en nuestro país y no en otros, porque acá estamos hablando de que por lo menos el gobierno regule de manera amistosa este tipo de tecnología. Hoy día están haciendo vista gorda, cosa que yo creo que no van a poder hacer mucho tiempo más, porque la verdad es un negocio gigante. Bloomberg habla de que hoy día, por ejemplo, el market cap o la capitalización de las criptomonedas es 1.7 trillones y el oro es alrededor de 12 trillones. O sea, estamos hablando de una economía gigante. Y yo creo que la digitalización es algo que deberíamos estar tomando en cuenta hoy día y no esperar más para poder llegar tarde a la fiesta, como se dice.
Oiga, mi querido Magus, ¿me escucha?
Escucha, sí.
Yo le puedo hacer una pregunta a nuestro invitado, ¿no? ¿Me lo permite?
Sí, pero después que después de la pregunta que le voy a hacer yo, okay, pasa usted con su pregunta y puede tocar el tercer bloque completo.
Perfecto.
Una de las cosas que le fascina a este robot Futurión es que hayan obras de arte digitales que son activos, por
ahí
supuesto, que están ahí.
A eso iba yo.
Usted iba a eso. Yo quería que, Alfonso, que nos hablara de estas... Este mundo tan extraño de que hay obras digitales hechas por niños que están archivadas en esta plataforma de blockchain que pueden valer millones de dólares y que sin perjuicio que uno las puede replicar y colgar en la pared, el original pertenece a un blockchain. O sea, quería hablar de eso y también que nos hable un poco de los bots, los famosos bots.
Mira, la verdad que los NFTs y en específico el tema de las obras digitales a mí me fascina. Soy un apasionado por este tema y la verdad que estoy varias horas al día investigando y viendo esto, así que me encantó tu pregunta. Te podría hablar horas sobre esto, pero en específico, y un poco para poner en contexto, el año pasado se vendió una obra digital de un artista que se llama Beeple, que es como el Picasso de las obras digitales, y esta obra se vendió en 70 millones de dólares. O sea, es una cuestión... mueve una cantidad de plata este mercado increíble al mes en una plataforma que se llama OpenSea, que es una plataforma como lo que son las casas de remate de obras de arte. Se mueven más de 3.400 millones de dólares. Se está armando un ecosistema y un negocio tremendo del cual no podemos hacer vista gorda y deberíamos, como país, intentar ser parte. Pero bueno, hablando un poquito más de los NFT en particular y estas obras de arte que han creado, no son solamente, Sergio, carátulas, ni obras de arte, ni avatares, porque al final la gente compra estas fotos que se pueden ver, la gente dice, chuta, pero puedo hacer un copiar pantalla y me quedo con la foto. Es mucho más que eso, porque tú acá compras este activo digital que se representa en una foto, pero finalmente uno con eso puede entrar y ser parte de una comunidad. Esa misma foto o token o NFT, dígale como quieran, también te puede pagar intereses en otro tipo de monedas. O sea, tú por tener ese NFT haciendo, pues, te figura como un depósito a plazo. Hay gente que vive solamente de la rentabilidad que le trae esa foto en términos de otras monedas digitales que le van pagando, además de, bueno, existe el Bored Ape Yacht Club, que en español sería como el club de los monos aburridos, que la más barata hoy día está costando alrededor de 100 Ethereum en esta plataforma. Todo información pública. Anteayer, Justin Bieber, imagínate, se compró uno de estos monos en 500 Ethereum. 100 Ethereum son alrededor de hoy día $260,000. Imagínate, este gallo se gastó más de $2,000,000 en uno de estos monos para ser parte de esta comunidad. Pero al final, como te digo, no solamente la foto, sino que ser parte de una comunidad. Estas mismas personas se ayudan entre ellas, tienen eventos anuales. Mercedes-Benz, para aterrizar un poco, hace 2 semanas sacó un NFT, que es una foto, que por comprar esa foto, uno era parte de una rifa que se podía ganar el G500, no sé qué auto, que costaba no sé cuánta plata, y además de por vida, tú ibas a ser parte de Mercedes-Benz de una membresía, que de esta manera iba a tener distintos descuentos y beneficios para adelante, distintas cosas. Entonces, es mucho más que solamente la foto, son comunidades, y la verdad que a la gente le gusta ser parte de algo más grande, y yo estoy metido en varias de estas cosas. Estoy, de hecho, ahora con unos amigos, como te decía, lanzando mi propio proyecto, donde, al igual que esto, el Bored Ape Yacht Club, uno puede mintear. Mintear es cuando uno compra un NFT, pero no sabe lo que te va a salir, porque estos salen con características o rasgos que son randomizados. Por ejemplo, Sergio, tú puedes ir y decir que te quieres comprar un NFT de este proyecto, y si te sale, por ejemplo, el mono con los ojos celestes y la barba larga, que pueden ser atributos súper raros y randomizados de este proyecto, tu mono puede ser catalogado como muy raro y puede costar una millonada de plata, y asimismo te puede salir uno con los ojos café, por ejemplo, y sin barba, y te cuesta nada. Entonces, es un mundo, la verdad, que muy, muy interesante, y te puedo dar varios ejemplos de otras empresas. Por ejemplo, Adidas hoy día sacó, hace 3 semanas, sacó su propio NFT también. Vendió 30.000 NFTs, que son todos iguales, que te dan también, es como una membresía, donde tú con eso vas a ir recibiendo cada cierto tiempo productos de edición limitada de Adidas. Y la gente, chuta, compra esta cuestión, oye, y han sido furor. Entonces, yo creo que todas las cosas se van a ir un poco tokenizando. O sea, yo he leído noticias, ayer estaba viendo un restaurante en Estados Unidos que solamente se va a poder entrar con el token del NFT comprado por ellos. Entonces, así se van valorizando las cosas, y el mercado al final es el que dice cuánto vale cada una de estas cuestiones. Pero tanta gente en la que está metida en esto, que la mayoría de los proyectos les ha ido súper, súper bien.
Yo le quiero hacer una pregunta ahora. Mire, sí. Lo que pasa es que, porque yo me pierdo en este mundo, yo estoy, si bien estoy metido, mi computador está siempre observando aquí todo lo que pasa en este universo, no entiendo por qué hay cosas que valen más que otras. Por ejemplo, ¿por qué un cuadro de un niño escrito puede valer más que algo o como un Mercedes-Benz, por ejemplo? O no sé, o algo más potente, por decirlo así, o algo que en nuestra vida física tiene mayor valor. Como, ¿cuáles son las características que tiene que tener un NFT que tenga harto valor?
Mira, tiene precio alto, no necesariamente valor. Son dos cosas distintas.
Precio alto, tiene toda la razón.
Pero al final, claro, es el valor que le da una persona al NFT o al token que le hace pagar más. Y antes del COVID, de repente había gente que le gustaba mostrar que tenía plata, por ejemplo, y salía en su Ferrari para mostrarle a todo el mundo que tenía el Ferrari, y andaba 10 cuadras y andaba todo el día pasándose en el auto. Hoy día, la misma persona con el COVID que se quedó encerrada en la casa, no podía mostrar que tenía el Ferrari, se empezó a comprar estos monos. Entonces hoy día entendió mucho mejor que en vez de mostrárselo a su cuadra, se lo podía mostrar a millones y millones de personas por internet, y todo el mundo hoy día sabe que tiene ese mono que cuesta $250,000, por ejemplo. Entonces, son hábitos que van cambiando. Y en particular lo que tú dices del valor que se le da es por las rarezas y lo único que sea ese NFT en particular. Obviamente hay proyectos que no agarran la demanda, y esto tiene que ver más que nada con la comunidad, con el marketing que se le hace, con obviamente quién está detrás del proyecto también, cuánta gente lo quiere comprar. Esta cuestión es un mercado abierto de oferta y demanda, pero el valor en dinero que se le otorga a ese NFT en general dentro del mismo proyecto es por lo raro o no que sea. Por ejemplo, estos monos, el club de monos aburridos, como digo, hay unos monos que son dorados, que hay de los 10.000 monos, hay 5 que son dorados, y eso te pueden costar, no $250,000, te pueden costar 20 millones de dólares. Entonces, y por mostrar, y es un poco lo que te digo, al final es por mostrar que tengo el mono, que soy de esta comunidad, y que tengo ciertos beneficios, y va un poco por ese lado. Puede sonar una locura, pero es lo que está pasando, y es una economía que se está moviendo. Entonces yo creo que, por lo menos, hay que entenderla, y porque si es una cuestión que se ve en el futuro, es una irresponsabilidad no saber sobre esto.
¿Tú conoces de artistas chilenos en Chile que estén en el mercado de los NFTs?
Sí, mira, yo en particular he visto un par de galerías, no son muy grandes. En particular, yo he comprado un par de NFTs a García Lorca, que es un artista chileno súper conocido, hace cuadros físicos increíbles, y al mismo tiempo, bueno, ahí googleándolo un día por Instagram, y en esta cuestión que uno pasa horas metido en el mundo virtual, vi que estaba lanzando sus cuadros, y uno, también por apoyar el arte nacional, artistas que se atrevan con esto, todavía en Chile no hay mucho, yo creo que deberíamos fomentarlo, y tengo dos cuadros de García Lorca ahí en
Guillermo Vieneta, García Lorca, tal. ¿Cierto?
Guillermo García Lorca, adelante.
Sí. Vamos a ir a la segunda pausa comercial, se nos está yendo muy rápido el programa, está muy entretenido. Y a la vuelta me gustaría hacerte dos preguntas. Uno, que nos hable un poco de los bots y la importancia que tienen en el futuro, que son como van a ser como nuestros representantes, que después se van a transformar en los avatares, estos que dices tú, que son claves para manejar un mundo que tiene, no sé si la palabra es exceso, pero que tiene abundancia de información, conocimiento y datos. Esa es una pregunta. Y la otra, yo sé que a ti te cosquillea un poquito el tema de la política, y andas por ahí en la cercanía, y después de conversar casi 40 minutos de este tema, me doy cuenta yo que nada de esto conversan los políticos chilenos hoy. Y por lo tanto, la política chilena solo mira al pasado y no mira al futuro. Vamos con las dos preguntas a la vuelta de la pausa. Vamos y volvemos con Alfonso Valle, nuestro invitado de hoy.
ANASAX presenta Conectados con el Agro.
¿Sabías que en los meses de verano se cosecha gran parte de las frutas y hortalizas que se producen en Chile? En ese momento, una de las principales preocupaciones de los agricultores son las enfermedades producidas por hongos, donde la botritis es una de las más relevantes. Para proteger la fruta de enfermedades y además cosechar cumpliendo las exigencias de mínimos residuos de los mercados donde se exporta, cada día crece más el uso de productos biológicos, como Botector. Botector es un nuevo biofungicida introducido por ANASAC esta temporada. Botector es un producto 100% biológico a base de levaduras que genera un tejido vivo que protege la fruta frente a la botritis. Botector puede ser aplicado hasta el día de cosecha y no aporta residuos a la fruta.
Fue Conectados con el Agro. ANASAC, sigamos creciendo.
En St. John sabemos que las aventuras no siempre comienzan al encontrar un terreno imposible. A veces comienzan con un
¿y si nos vamos a vivir juntos?
O con un
mira, mi amor, ¿te tinca si lo adoptamos?
No importa cómo empiece tu aventura. Con la tecnología coreana de All New Corando, estarás siempre preparado. Con sus altos estándares de seguridad y eficiente motor Euro 6. Conócelo en sanjong.cl. St. John, the road to adventure.
Gestionando el agua en agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
ya comenzaron a aplicarse los primeros 3 decretos de escasez hídrica del 2022 en 21 comunas, tanto de la región de Coquimbo como metropolitana, las cuales fueron calificadas como zona en condición de extraordinaria sequía, de acuerdo a los indicadores técnicos de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Así, se decretó zona de escasez hídrica en las comunas de Curacaví, María Pinto y Melipilla en la región metropolitana, la región de Coquimbo en su totalidad y las comunas de Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura de la región metropolitana. La DGA señaló que la duración de estas declaraciones deberían cambiar en el corto plazo debido a que la reforma al Código de Aguas incorpora una modificación que señala que se podrá declarar zonas de escasez hídrica ante una situación de severa sequía por un periodo máximo de un año, prorrogable sucesivamente previo informe de la Dirección General de Aguas para cada periodo de prórroga.
Fue Gestionando el Agua, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en INDAP.cl. INDAP. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura invita a las organizaciones de usuarios de agua a utilizar el nuevo software llamado Gestiona Canal, herramienta que, entre otros aspectos, apoya la administración que realizan en la mantención de su rol de usuarios, en el control del pago de cuotas y en su gestión documental. Más información en www.cnr.gob.cl.
En Agricultura estamos presentando El Futuro de Chile con Sergio Melnik.
Hablando de las tecnologías del futuro, algo que él, un profesional joven que está estudiando estas cosas en Europa. La pregunta era dos preguntas muy distintas, pero que de alguna manera se juntan. Los famosos robots digitales, los bots, que van a tener una importancia enorme en el futuro, que ya la tienen, que son más conocidos por las redes sociales, donde algunas personas se quejan de los famosos robots digitales, pero son como la necesidad que tiene la persona de meterse en un mundo que tiene sobresaturación de información. Y lo otro es de nada de lo que hemos hablado hoy día durante 45 minutos, solo he escuchado yo a ningún político, ni mucho menos a la Asamblea Constituyente, que está haciendo el loco en todos sus ámbitos. Coméntanos de los dos temas.
Mira, un poco sobre los bots. La verdad que son programas informáticos que se efectúan automáticamente como tareas reiterativas mediante Internet. Se pueden programar y de esta manera se pueden utilizar de buena y de mala forma. Yo creo que, o sea, un bot que al final, en Twitter, por ejemplo, que se ocupan mucho los bots para mandar mensajes o de repente en las mismas encuestas que hacen que uno u otro candidato esté marcando más que el otro a través de bots, yo creo que cada vez es una mala política de ocupar un bot. Pero la verdad que hay muchos casos de uso de los bots que hacen más eficiente, por ejemplo, el mercado de capitales, donde los bots están programados para comprar y vender a ciertos precios, le dan la tranquilidad quizás a los inversores de que uno, si es que el precio cae de cierto precio, le gusta vender. O sea, los bots se pueden ocupar de muchas maneras y así era mismo la tecnología. La idea es utilizarlas de buena forma, pero claro, hay gente que lo ocupa de mala manera. Pero yo creo que la mayoría de las cosas van a terminar finalmente siendo a través de bots, porque obviamente un computador configurado a través de algoritmos va a ser mucho más eficiente y más rápido quizás que la cabeza de un humano. O sea, se da en el caso de arbitrar. Ayer en una clase de la Universidad en Cambridge estábamos viendo un caso de unos bots que se anticipaban a cuando la gente compraba. Para las noticias, por ejemplo, salía una noticia negativa sobre una empresa, los bots iban y leían las redes sociales sobre esta noticia y hacían venta antes que cualquier otra persona hubiera podido ni siquiera apretar el botón. Entonces, de esa manera, yo creo que al final, yo creo que todos vamos a terminar un poco, claro, como dejándole las cosas a lo mano a los bots, para hacer las cosas más eficientes, y eso también va a ser un cambio disruptivo. Y por lo mismo te decía que en Chile es importante el fomentar estas nuevas tecnologías desde el colegio, desde los niños. Deberían tener clases de programación gratuita, que todos tengan un computador y acceso a internet. Yo con eso creo que de aquí a 10 años podríamos ser una potencia mundial, porque y un poco entrando al tema de la política, no es raro tampoco que en Chile no le estén dando tanta pelota, porque al final, como decís tú, se están preocupando de cosas del pasado. Esto es lo que no se han dado cuenta, es que esto es el presente, no es el futuro. Y si no tomamos medidas importantes hoy día para poder fomentar y que la gente... yo sí lo que haría que Chile fuera un hub a nivel mundial de fomento de estas nuevas tecnologías, porque como vemos, la creación de valor en Chile es muy baja. ¿Tú cuántas empresas IPSA ves que entran y salen al año al IPSA? Súper pocas. En Estados Unidos la creación de valor es inmensa. Nosotros hace poco tenemos el caso y el ejemplo de Not Company, por ejemplo, Not Co, esta mayonesa que claro, una genialidad. Tenemos Betterfly, que también otro unicornio, empresas que valen más de $1,000 millones, pero en Estados Unidos eso es común, porque se fomenta, el gobierno está metido en fomentar en que la gente innove, y no están peleando ahí por la miga, sino que van a cosas más grandes. Yo creo que esa cuestión debería ser responsabilidad del gobierno, y con políticas públicas no tan locas hoy en día, podríamos hacer un gran cambio mirando de aquí a 10 años, por ejemplo.
Bueno, es interesante lo que tú comentas de los bots, porque los bots, que son robots digitales, a diferencia de los robots físicos, el nombre bots viene de ahí, se comportan en el mundo digital exactamente igual que el ser humano, como tú dijiste. A veces se portan bien y a veces se portan mal. Entonces hay una ética implícita ahí que tiene que ser parte del sistema educativo. Ahora, yo comparto contigo el gran principio de que los niños siempre deberían estar primero en la fila. Y todo esto tiene que ver con la educación. Si nosotros, imagínate que tratáramos de tener esta conversación con el colegio de profesores, no sabrían de qué estamos hablando. No hay ninguna manera de, con el colegio de profesores actual en Chile, abordar estos temas, porque ellos no lo entenderían, malamente se lo podrían enseñar a los niños. Te quiero dejar una última reflexión, porque tiene que ver con esto de tu interés en los niños. A mí me trae muchos problemas como economista cuando lo digo, pero cuando lo explico se relaja un poco conmigo. Hay un error tradicional que es sobre los mercados. Las oportunidades de negocio y las oportunidades de vida no están en los mercados. Tampoco en el Estado, tampoco en las instituciones, ni tampoco en las utopías. ¿Sí? ¿Dónde están las verdaderas oportunidades? Las verdaderas oportunidades están en la mente de las personas, porque en el mismo mercado uno las ve y otro no las ven. O uno las ve suficientemente en profundidad que son capaces de extraer valor, porque por supuesto las oportunidades se realizan a través de los mercados que le ponen las condiciones de competitividad y eficiencia. Pero en realidad la oportunidad está en la mente. Y como dices tú, si nosotros no le enseñamos a pensar a los niños en estas categorías, Chile no va a tener nunca destacados profesionales o empresarios que aprendan a ver eso, y vamos a seguir mirando, como creen algunos políticos, que hay que poner un banco en desarrollo del año 60 o el Estado tiene que hacerse cargo de todas las actividades productivas. En fin, las oportunidades no están en los mercados, están en la mente. ¿Cómo lo llevas eso tú al mundo digital y a la educación?
Bueno, yo obviamente creo que el capital humano al final es lo más importante. El capital humano, el poder entregarle, como decís tú, a los niños las herramientas y las oportunidades. No todos van a querer ser programadores, pero el que quiera ser programador, que pueda aprender de chico y ser el mejor. Porque, por ejemplo, yo ahora en el proyecto que estoy trabajando, converso con el programador del proyecto, y la verdad que le entiendo poco. Y estos gallos son artistas. O sea, tú habláis con él y Cristiano Ronaldo tiene menos peso que este gallo en el tema, porque realmente son gallos ultra capos, y al final entienden que tienen un valor intrínseco hoy día súper importante. Eso es hoy día. O sea, imagínate tú en 5 años más. Quizás no saber programar va a ser como no saber de matemática. No tengo idea. Entonces, es una herramienta que yo le daría, intentaría a través de las distintas políticas públicas, como decís tú, hay algunas que no, de las cuales hay recursos que podrían ser destinados, y intentar que, porque lo que pasa es que también en Chile la política son 4 años y después saben que se van a cambiar, entonces no hay una visión un poquito más a largo plazo, que yo creo que sería, en este caso, poner a los niños primero en la fila y poder darle estas herramientas para que en el día del mañana, quizás en 10 años más, no va a ser este gobierno ni el próximo, pero un tiempo más, podamos ser una potencia o un hub tecnológico importante de emprendimiento, donde realmente se cree valor, como se crea en otras economías, y muy bien, como decís tú, lo más importante al final es el capital humano y el valor que se le crea a las cosas en la cabeza, en la mente, y poder darle esta herramienta a la comunidad.
¿Y qué posibilidad tenemos de competir con la inteligencia artificial?
Mira, yo creo que competir contra la inteligencia artificial es complicado. Los robots aprenden del comportamiento humano y lo mejoran mediante distintos algoritmos. Entonces, van a haber trabajos que van a ser para robots y otras cosas que igual no se van a perder, más de tacto, más de quizás de la parte social, o de lo mismo programar estos mismos robots, que sí van a poder ser de los humanos, pero obviamente que hay trabajos que yo creo, como lo que te decía, este trading de acciones, todas estas cosas, yo creo que esa cuestión va a desaparecer.
De todas estas cosas que hemos hablado, para terminar, porque se nos fue ya rápidamente el tiempo, a ti que te gusta el tema de las finanzas, ¿qué empresas crees tú que son interesantes hoy día desde el punto de vista de la inversión, en estos temas que te gustan a ti?
Mira, yo creo... Y a los ojos de la opinión pública, ha sido muy criticada en el último tiempo por el tema de los datos, pero yo creo que Facebook, hoy día llamado Meta, acaba de dar, yo sé que hoy día dio los resultados, bajó con un 20% la acción. Yo creo que puede ser una muy buena oportunidad de entrada, porque lo que quiere hacer Facebook, o Meta, digámosle, es la unión, y yo creo que esto cayó con la visión y con el conocimiento que tienen, porque digamos Mark Zuckerberg no es alguien de la media, sino que es una persona demasiado inteligente y tiene todo un equipo, además de mucha información. Yo creo que él va a ser el centro del metaverso, y que todos los metaversos se van a ir pegando a su metaverso principal, que va a ser el de Meta. Entonces yo creo que, mirando para adelante, Meta es una oportunidad de inversión importante. Bueno, en el mundo Microsoft hoy día se acaba de comprar Blizzard Games, que también van a crear su propio metaverso. Disney, también yo encuentro que es una oportunidad de inversión, y mirando para adelante, súper interesante. Están metidos en el tema del metaverso. Apple, pero ya eso es una acción que por valorización está bien elevada. Pero también le tendría ojo, porque van a salir en cualquier minuto con la cantidad de caja que tienen estos gallos, van a salir en cualquier minuto con una inversión grande comprándose alguna de estas empresas del metaverso, y también van a ser pioneros, no se van a quedar atrás.
Muchas gracias, Alfonso. Esta patita final es para que nuestros auditores que nos escuchan entiendan que estas cosas son, como dice Alfonso, son del presente, no son del futuro, son hoy. Y tienen cosas aterrizadas, concretas, desde el tema del arte hasta el tema de las inversiones, al tema de la educación y al tema de una política que está completamente ausente. Muchas gracias, Alfonso. Espero que vuelva al programa a contarnos de tus proyectos, de tus investigaciones y de las cosas que estás haciendo, y que seas un panelista habitual para darnos estos baños de futuro como el que nos dimos hoy día.
Muchísimas gracias, Sergio. La verdad, como te decía, un honor poder haber compartido panel hoy día contigo, y cuando quieran yo voy a estar acá para tener la conversación sobre tecnología, inversiones o lo que sea necesario. Así que muchas gracias, y ahí nos estamos hablando.
Gracias, queridos auditores. Si Dios quiere, nos vemos mañana, que son los días viernes de la volada de Merlin Magus y su robot futuro. Mañana vamos a seguir hablando de los números, de la numerología, que es algo que dejamos truncado y que vamos a tomar varias sesiones. Muchas gracias a todos por la enorme audiencia, y si Dios quiere, nos vemos mañana. Muchas gracias.
En Agricultura fue El Futuro de Chile con Sergio Melnick.
Producción, Francisco Irane.